Hoy tengo el privilegio de recibir a la presidenta de Transparencia Internacional, la doctora Delia Ferreira. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por el llamado.
Bueno, pues le pido por favor, hoy se ha dado a conocer, por supuesto, la lista de la clasificación de la percepción de corrupción en todo el mundo. Me encantaría comenzar la conversación rogándole que nos recordara cómo se elabora este índice, cuáles son los elementos que van tomando en cuenta. Doctora.
¿Cómo no? Este es estadísticamente un índice de índices. Se elabora sobre la base de 13 fuentes de grupos de investigación que analizan distintos aspectos vinculados a la corrupción. La metodología que utilizamos para analizar estas 13 fuentes, cada país de los 180 que analizamos por lo menos debe estar contemplado en 3 de estas fuentes, la media es que estén contemplados en 9 o 10. ¿Cuáles son estas fuentes? Los estudios del Fondo Económico Mundial de Davos, de la Fundación Bertelsmann, de Freedom House, del reporte de competitividad, del estudio sobre variedades de democracia, por mencionarle algunos. Estos datos que provienen de estos estudios, que son independientes de Transparencia Internacional, se unifican en cuanto a la calificación y categorización que hacen y se elabora este resultado, que es el índice de considerar estas 13 fuentes o las que correspondan a cada país. El índice de percepción de corrupción está enfocado a ver cómo los expertos, los académicos, los hombres de negocio perciben la corrupción en el sector público de los países. Se realiza anualmente hace más de 25 años y acomoda a los países en una escala de 100 a 0. 100 siendo la máxima transparencia, 0 aquellos países percibidos como corruptos.
Ya. Entonces, la capacidad, digamos, para contener la corrupción, supongo que valoran el acceso a la información, si hay o no captura del Estado, todo este asunto. Exacto. También del nepotismo.
La fortaleza del Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, obviamente el derecho de acceso a la información que usted mencionaba, el respeto a la libertad de prensa, las libertades y derechos humanos básicos, sí, al funcionamiento institucional.
Comprendo. Dígame una cosa, en una, digamos, mirada global, ¿cambian mucho en los últimos años las posiciones que tienen los países, o tenemos como en la escuela los chicos aplicados que siempre tienen las notas altas y los que pues requieren todavía un aprendizaje especial? Bueno, ¿varía mucho la ubicación de los países a lo largo de los años, doctora?
La ubicación en el ranking no depende solo de cómo se comporta cada uno de los países, sino de su relación con los 179 restantes. O sea, que un país puede mantener su puntaje y estar más arriba o más abajo de la escala, dependiendo de qué ha pasado con los países que son sus vecinos en términos de calificación. Pero hay ciertas continuidades. Al tope de la lista casi siempre están los mismos: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza, Suecia, etcétera. Al final, Venezuela, Haití, Somalia, Yemen, Sudán del Sur, por mencionarles una cierta estabilidad. Lo que puede suceder es que un país cambie su propia performance de un año para otro, para arriba o para abajo. Este año, nosotros en el año 2012 hicimos una revisión de la metodología para que se pudiera comparar estadísticamente con seriedad la performance de cada año. Entonces, este año, cuando ustedes entran a la infografía y ponen el nombre de un país, pueden ver cómo ha sido la evolución de la nota, digamos, obtenida por el país a lo largo de 10 años. Entonces podemos ver cómo algunos países han empeorado su calificación y otros la han mejorado en más o en menos, digamos.
Ya. Oiga, aunque todavía, déjeme ahora ir hacia América Latina, doctora Ferreira, aunque sigue habiendo todavía estas explicaciones culturalistas, todavía escucho uno en México que es una herencia hispánica y que somos así por una cuestión, una especie de atavismo. Cuando uno ve el desempeño de países de nuestra estirpe, pues ve variaciones impresionantes. Déjeme empezar por América del Sur. Veo la ubicación del Uruguay en 73 puntos y la Argentina en 39. ¿Qué ocurre? ¿Que cuando toman el buquebús cambian completamente la actitud o cómo se explica que dos países de la misma estirpe puedan?
Muy buena su pregunta. No tiene nada que ver con que seamos herederos de los españoles o que seamos latinos o que vivamos en Sudamérica.
Y el
Tiene que ver
buquebús
con la
tampoco
calidad.
tiene nada que ver, ¿no?
Tiene que ver, no. Tiene que ver con la calidad de las instituciones, con la educación cívica de la población, con el respeto al Estado de Derecho, con la vigencia de los controles democráticos en el ejercicio del poder. Y en cuanto a los que siempre rankean bien o los buenos alumnos, como usted decía antes, y los no tanto, Uruguay, Chile y Costa Rica sistemáticamente son los países latinoamericanos que están por encima de los 50 puntos, es decir, la mitad de la escala. Fíjese usted que para el continente americano, este año el país mejor ubicado es Canadá con 74 puntos sobre los 100 posibles y el segundo es Uruguay con 73 puntos. O sea que entre Canadá y Uruguay hay solamente un punto en materia de percepción de corrupción en sus países. Y están en dos extremos de culturas distintas, de orígenes distintos, de colonización distinta, de idiomas distintos, y sin embargo, rankean bien. ¿Qué cosas tienen en común? El respeto a las instituciones, un Estado de Derecho sólido, una población que puede ejercer sus derechos, etcétera, etcétera.
Ya. Oiga, interesantísimo. Ver, en el caso de México estamos en 31 y por debajo de Colombia, Argentina, Brasil y al mismo nivel que Bolivia. Sin embargo, el tema de la lucha anticorrupción ha sido uno de los lemas más importantes de este gobierno. ¿Cómo se comporta México, doctora?
En la década empezó con 34 puntos, hubo un año en el 2014 que obtuvo 35, subió un poquito y desde ahí ha ido decreciendo, ha llegado a su mínimo que fue 29 puntos y ahora está por segundo año consecutivo en 31. O sea que no hay un avance significativo. Y usted mencionaba algo muy interesante. La narrativa o el relato anticorrupción de muchos líderes que esgrimen ese relato durante la campaña electoral, por ejemplo, prometiendo que van a, comillas, limpiar el Estado, que van a traer una agenda de transparencia y que van a acabar con lo que se identifica como la corrupción de la élite política, pero esos líderes en general, líderes populistas, cuando llegan al gobierno, se olvidan de aquel relato y se olvidan del hecho de que los relatos deben transformarse en una agenda de cambios. Y entonces, todas las acciones que toman están realmente orientadas a crear la ilusión o la expectativa de que algo va a cambiar, pero no hay una verdadera voluntad política de cambio y de consolidación de la transparencia, el acceso a la información y la integridad en la función pública. Y esto es importante porque la transparencia no es solo dar información o ser abiertos. La transparencia es información, pero también es integridad.
También, sí. Pues doctora Ferreira, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Un privilegio que se haya el tiempo de concedernos esta entrevista.
Y que pasen buenas noches, muy amables.
Gracias, Delia Ferreira, la presidenta de Transparencia Internacional, hoy conversando con usted.